Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. ¿Os imagináis que todos tuviésemos tanto estilo como BTS? Es algo imposible o improbable porque no somos Sims y no podemos cambiarnos la ropa al gusto y con un chascar de dedos, pero seguramente podemos cuidarnos la piel tanto como ellos. En la vida, como ya sabéis, no hay trucos que valgan ni controles de ordenador que te den más dinero, aunque al menos no hay un dios creador que nos pueda quitar la escalera de la piscina y nos muramos ahogados. La vida es un caos y no quiero ponerme existencialista, pero no la consumáis como chavales de instituto que se meten todos los días. Abrimos el cajón. Y hoy vamos con nuestros saludos y como invitada especial tenemos a Virginia Sanz.
Hola, muy buenos días.
Que será nuestra entrevistada de hoy. Y seguimos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí casi enfrente mío, hoy no solo compañera de agenda, sino también compañera de sección, Niri Sánchez, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Yo hoy voy a presentar a Cata, que creo que nos va a hablar de los Sims y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Hola, muy buenos días. Y yo os presento a Rocío, que está en mesa, as always.
Muy buenas. Aquí mi trabajo de todos los días. Y para mí es un placer presentar a nuestra querida directora.
¡Holi! Para mí es un placer también presentar a nuestro querido Junior, con el que hoy cerramos. Y bueno, es dueño de mi cuenta de Netflix y experto en series de nuestro programa.
Por supuesto.
Hoy empezamos con Cata y nuestros queridos Sims.
Vale, pues igual llego tarde, pero los que sois muy fan de los Sims conoceréis bien las historias de las que os voy a hablar. Pero si no, os invito a escuchar esto porque yo misma, que he empezado a jugar hace unos 12 años a los Sims 2... Yo he flipado cuando las conocí, y las conocí hace relativamente poco. A ver, sinceramente, el juego te da pistas y te da pie a saber de qué hablo. But es interesante. Y antes de entrar en materia, tengo que aclarar el orden que sigue la línea argumental de los personajes de los que os voy a hablar. Porque los Sims 3 muestran el comienzo, cómo era todo antes de que las cosas se volvieran pues un poco raras. Los Sims 1 son la continuación, la calma que precede la tormenta, y finalmente los Sims 2, donde tenemos infinitas pistas sobre los misteriosos casos que sucedieron a lo largo de la saga y el juego al que he dedicado más horas. Y cuando digo horas, digo horas. He salido zombie de jugar con los Sims.
Yo.
Y bueno, sé que no he dicho nada de los Sims 4, pero es que estos son un universo paralelo en el que nuestros adorados Sims no pasaron por tan extrañas circunstancias. Empecemos. Nuestra primera protagonista aparece solo en los Sims 2 y los Sims 3. No por eso tiene una historia menos interesante. Hablo de Olvido Fantoche. Por desgracia, con los nombres traducidos al español se pierden muchos matices, y en su caso es especialmente significativo. Su nombre original, Olive Specter, ya de por sí ha dado lugar a muchas especulaciones, pues suena a Alive Specter o I Love Specter, es decir, fantasma viviente o amo a los fantasmas. La historia de esta adorable ancianita, que en los Sims 2 vive en un cementerio de las rarezas con su sobrina Ofelia del Mo, comienza mucho antes. Para concretar, ella es originaria de Midnight Hollow, un barrio de los Sims 3. Este tiene mucho que ver con Sleepy Hollow, el pueblo ficticio en el que ataca el jinete sin cabeza. Olvido tiene un hijito llamado Nervioso. Curiosamente, su apellido es Del Todo. Luego retomaré su trama. Olvido es una madre soltera a la que los servicios sociales arrebatan la única persona que podría permanecer a su lado toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que todas las personas cercanas a Olvido han acabado muriendo en extrañas circunstancias. Quizá por eso su sobrina Ofelia sea la única que pueda vivir a su lado. la relación que tiene con ella no es tan buena como se podría esperar. En los Sims 2 viven rodeadas de lápidas, como dije antes. En su jardín tienen 21. El inicio de su trágica y ajetreada vida sentimental comienza cuando su prometido, prematuro cascado, la abandona en el altar. Es especialmente curioso, puesto que es un sim cuya aspiración en la vida era formar una familia. Su fantasma es adulto, no anciano, por lo que sufrió una muerte, como su nombre indica, prematura. Solo diré que en inglés se llama Early Demise, lo cual es una traducción perfecta. Olvido intentó rehacer su vida en tres ocasiones. La primera de ellas con Igor Mortis, del que heredó la fortuna. Quiero que os fijéis en su nombre, pues suena a rigor mortis, es decir, rigidez de muerte o rigidez póstuma. Los músculos del cadáver se tensan y dificultan mucho el transportarle. Su segundo matrimonio fue con Pancracio Fiambre. En español, como dije antes, se pierden muchos matices. Y es que en inglés se llama eutanasia. Casi como eutanasia. El último en probar su suerte en un matrimonio con Olvido fue Archibaldo Fantoche, sin traducir, y Cabot Specter. Se especula que este toma el nombre de una de las víctimas del jinete sin cabeza. En el jardín de Olvido no solo están enterrados los exmaridos, también empleados, sims de su pueblo, familiares, exparejas, y esto último es especialmente llamativo, pues mediante sus recuerdos se puede descubrir que no consumó el matrimonio con ninguno de sus maridos, ni tampoco tuvo acercamiento con ninguno de sus novios. Y aquí lanzó la pregunta, ¿de dónde ha salido nervioso del todo? No os desesperéis, pues tengo una explicación, y es que Olvido tuvo un amante. Este es distinto al resto, no puede morir ni llevar una vida familiar al uso. Este amante, para ver a Olvido, tuvo que deshacerse de mucha gente, puesto que este amante es la parca. Olvido, efectivamente, ama a un fantasma, puesto que la parca no es un sim al uso. Embaraza a nuestra protagonista cuando esta es anciana, algo impensable en el mundo de los sims. Y bueno, hasta aquí la historia de Olvido, de la cual podría tirar más porque tiene muchas teorías, pero sinceramente a mí la de la parca me encanta.
Me he quedado muñeca, y nunca fascinado. Mejor dicho.
Ya te digo, madre mía.
Pues hoy he traído solo dos historias, pero esto puede seguir...
Me encanta esta
Me
historia.
Estoy planteando jugar a los Sims, así te lo digo.
Te los puedes piratear, pero
bueno,
si
bueno,
quieres,
aquí,
si
por
quieres.
Favor, no alentemos a la piratería.
Esto lo cortamos. A nadie sorprenderá que la siguiente historia sea de este personaje. Una misteriosa mujer vestida de rojo, conocida en el mundo de los Sims y entre sus jugadores por su espectacular belleza y su simpatía. Elvira Lápida, en inglés Bella Goth. Bien es sabido que Elvira es muy popular y en todas las entregas cae bien a todo el mundo. Sin embargo, esto propiciará su trágico destino, pero no adelantemos las cosas. Su historia comienza en su tierna infancia, cuando aún vive con sus padres y su hermano. Ya desde bien pequeña se aprecia su extraño gusto por todo lo gótico y tenebroso. Era un indicio de que estaba destinada a estar con su vecino y amigo Homero. Los Lápida, una vez casados, tienen a su primogénita, Cassandra, que por cuyo aspecto se puede deducir que ha heredado el gusto de su madre por lo gótico, aunque no poseerá su poderosísimo magnetismo, y posteriormente la familia se muda a Vista Gentil. Cassandra deja de ser hija única, pues nace su hermano Alejandro, con el cual tiene una notoria diferencia de edad. Homero logra reunir una gran fortuna. Es un científico de prestigio que estuvo investigando la poción que podría convertir a cualquiera en inmortal. En años reales, unos 25 después, en el pueblo aparece un solitario habitante que conquista el corazón de Cassandra. Este hombre se llama Juan Tenorio. Es moreno, de ojos verdes, atlético y con una barba tan encandiladora como la de Piqué. ¿A quién no le gustaría? Este Don Juan Simesco, personaje literario en el que está inspirado, por cierto, se encapricha de Elvira. Esta, sin sospechar nada, decide acercarse a él. Le daba lástima que estuviera tan solitario. Quería ser su amiga. Un día, mientras estaba de visita en casa de Juan, se pusieron a mirar las estrellas. Con los recuerdos que tiene el Latin Lover de aquel momento, se puede recrear lo que pasó exactamente. El romance con Elvira fue una realidad, a pesar de que ella le quiso parar los pies. Pocos instantes después sucedió algo que cambió la vida de todos los habitantes del pueblo. Mientras Mila miraba por el telescopio, Elvira vio algo, una nave espacial. ¡Puf! Antes de poder reaccionar, fue abducida. Juan no se quedó de brazos cruzados, pero no para rescatar a su amada, sino que se fue a por su segundo plato, Cassandra. Las abducciones en el mundo sim no son algo especial, pero detrás de este caso hay algo más, o mejor dicho, alguien más. Entre la llegada de Juan Tenorio y la abducción de Elvira Lápida en Vista Gentil aparecieron dos hermanas, las dos increíblemente guapas. Dina, una rubia cazafortunas que lo haría todo por vivir la vida de Elvira, y Nina, con el pelo del color del fuego y ganas de conocer a nuevos sims. Lo curioso es que las dos sienten cosas por Juan, pero a la vista está que Nina aspira a algo más. Por un breve tiempo, antes de que este muriera, estuvo casada con el hermano de Elvira. Luego se fijó en Homero, el marido de su cuñada, o quizá más bien se fijó en su fortuna. Aparentemente son dos jóvenes normales que se aventuran a labrarse la vida en un lugar nuevo y comprobar qué les depara el futuro. Pero su árbol familiar delata de quién descienden. Tienen abuelos extraterrestres. Claro está que Elvira no está muerta. Su imagen en el árbol familiar sigue en color, no en blanco y negro. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentra. Las malas lenguas dicen que los extraterrestres la abandonaron en las rarezas, puesto que allí hay una sim con el mismo peinado y la misma ropa. Sin embargo, esta no tiene lazos familiares con nadie y su cara es distinta a la de Elvira de Vista Gentil. Maxis publicó una entrevista al personaje en el que la sim dice ser la original. Sin embargo, no recuerda el romance con Juan y en general me parece una teoría cutre y esta Elvira simplemente es un clon mal logrado. En Los Sims 3, recordemos que es la precuela de Los Sims 2 en cuanto a línea temporal, se puede viajar entre dimensiones. Y en esta entrega se dan nuevas pistas sobre este personaje. Hay una dimensión paralela en la que hay una estatua de la emperatriz Elvira sentada en un trono dorado. Es decir, después de su abducción se convirtió en la dirigente de los extraterrestres. Esta teoría se refuerza cuando en Lagos Lunares el jugador se encuentra con Elvira en forma de muerta y viviente. Está muy desmejorada y ya ni siquiera es morena, pero aún así allí está. Y bueno, con esto termino y los Sims tienen muchos secretos por revelar y podría estar horas y horas destripándolas, pero prefiero que la hagáis por vosotros mismos.
Bueno, me he quedado sin respiración.
Increíble, casi sin respirar. Parecido maravilloso. Esto sí que es un drama, no euforia.
Totalmente.
A ver, también os digo que hay muchísimo más drama, sobre todo en Vista Gentil, en los Sims 2, que es mi pueblo favorito, y por si no lo sabéis, los Sims a los que juego más son los Sims 2, aunque creo que ya lo he dicho, y puedo volver a traer más cosas porque hay muchos muertos, muchas viudas, muchos hijos extraterrestres.
Estoy flipando porque es que yo solo he jugado a los Sims 4, entonces estoy en plan de
claro, te pierdes todo lo mejor. De hecho, en cuanto a lo que esconde por detrás, por lo menos en ciertas familias, el mejor de ellos son los Sims 2, porque son los que te dan el desenlace y, sin embargo, siguen teniendo pistas de qué pudo pasar en su momento.
Es que yo solo me dedico a construir casas.
La historia de Olive Spector...
Señor frustrado de arquitecta.
La historia de Olive Spector, de la que os he hablado al principio, es un caso un poco raro porque se resuelve en los Sims 3. Quiero decir, aunque se sabe que se acostó con la parca, no sale como que su hijo es hijo de la parca. Y en los Sims 3 es cuando se descubre que encima el barrio en el que viven los Sims 3 es de pago. O sea, creo que había que descargárselo pagando en plan extra. Y sí, precisamente Olive Spector, por su historia curiosa, era un cebo para atraer a los fans de los Sims.
Bueno, Cata, yo te tengo que felicitar porque has conseguido que me apetezca jugar a los Sims.
Es que los Sims es el
cosa
mejor
que
juego
no
del
va
mundo.
A pasar nunca en la vida.
Vais a acabar todos cayendo, ya os lo digo yo.
Vas a estar conmigo, Rocío, jugando por las noches.
Mira, y tú vas a dejar de construir casas.
Suficiente no. Tuve no, con no. Esa casa.
Pero es que ahora me estoy dedicando a... He hecho un bloque de pisos y me estoy dedicando a hacer un piso a cada una. He hecho ya uno a Rocío y otro a Irene.
Somos vecinas de Albert Rivera.
Exactamente.
No sé si estoy contenta o no.
Me dijo Rocío, ¿y de quién puedes hacer otra casa? Pues de Albert Rivera. Entonces tengo un piso donde viven Albert Rivera, Malú, su hija de ahora, y hay una pequeña cuna para el que está por venir.
Yo es que tenía un plan genial para jugar a los Sims, y es básicamente acoger a los 5 principales dirigentes de 2 partidos.
Fantástico.
Meterlos en una casa y acabar liando a Abascal con Pablo Iglesias.
Madre mía.
Fantástico. Os recomiendo, si no lo he hecho ya, porque lo he hecho un mogollón de veces, que veáis el challenge que tienen en BuzzFeed de 100 Baby Challenge de los Sims, porque es una fantasía.
Yo os recomiendo el Legacy Challenge, porque igual la gente está 3 o 4 años grabándolo porque tiene que jugar con 10 generaciones de Sims. Y si no lo acelera, obviamente es infinito. Y yo, en cuestión de un mes, menos de un mes, 2 semanas, me he comido un Legacy Challenge que ya está terminando. O sea, me he comido como 160 episodios, saltándome los directos, que eran cada 10 durante una temporada, pero luego lo dejo de hacer. So...
Yo este que te digo tiene 48 episodios. De hecho, ayer salió el número 48. Y lleva como... Llega por la mitad del challenge ya, creo. Creo que tiene ya 50 y pico niños. Y llega por la tercera sim, porque pueden ir cogiendo.
Yo siempre, imposible. Yo siempre creía que era con la misma, pero con la poción de rejuvenecer.
No. De hecho, no se puede utilizar la poción de rejuvenecer porque es hacer trampa. O sea, cuando tu sim principal, la matriarca, se envejece, ya no puede tener hijos, tienes que elegir a la niña más pequeña de las que ha nacido. Y ya luego crece y vuelve, y ella es la matriarca.
También te digo, qué ganas más tontas de buguear el juego.
Buah, es una fantasía. Es buenísimo.
Bueno, igual en los Sims 4 es más difícil, pero yo ya lo dije, en los Sims 2 el juego puede generar como mucho 37.000 Sims, y a partir, algo más de 37.000, y a partir de entonces ya no deja generar juegos ni al jugador, ni genera juegos por sí mismo. Así que es un poco chungo.
Yo os digo que lo probéis, porque es genial. Miradlo en YouTube, porque es que es una locura tener a 6 niños pequeños en una casa.
Yo es que ahora he descubierto una nueva forma de jugar, porque yo siempre lo que hacía era meterme en una familia y jugar igual 15 días del tirón. Y ahora lo estoy haciendo en todo el pueblo, pero lo estoy haciendo por igual, en plan 2 días en cada casa, y así todo el pueblo envejece a la vez. Entonces claro, ves cómo las generaciones se van entremezclando.
Dios, qué guay. ¿Os han dado ganas de jugar a los Sims?
Totalmente.
A mí sí. La verdad, porque yo, o sea, solo jugaba a este juego, no sé, cuando tendría 10 años o así, y me dedicaba solo a crear Sims que se pareciesen a Brad Pitt y Angelina Jolie. Básicamente.
Suficiente.
Joder, pues en los Sims 2 sí que era difícil.
Pues yo es lo único que hacía. Les ponía rubio a él, con los ojos así como verdosos, y para adelante. Y para mí eso ya era Brad Pitt, y yo me conformaba.
Pues hombre, sí.
¿Por qué no? Yo lo que he dicho antes es que crean los Sims 2 para la Nintendo DS, que era un juego básicamente que aterrizabas en un pueblo porque se te acababa la gasolina del coche o algo así, y tenías como que, no sé, era un hotel, había alienígenas, la gente hablaba muy raro,
a mí es
era
que
todo muy turbio.
Yo jugaba a eso, pero no me fascinaba porque me parecía muy encorsetado.
No sé, yo es que me acuerdo de pequeño, pues tener el recuerdo ahí de la esta, y no sé, me lo pasaba bien, la verdad.
Qué maravilla. Bueno, ya sabéis, si me queréis encargar una casa, aquí estoy. Rocío ha quedado muy satisfecha con la suya.
Yo, ya que vas a hacerle una casa a Albert Rivera,
ya
házmela
hecha,
a mí, pues házmela a mí con Harry, porque es que yo no entiendo que se la hagas primero a este señor que a mí. O sea, no lo puedo entender.
Pues la próxima te la hago a ti viviendo con Harry.
Vale.
Tía, tienes que hacernos una casa a todos y así somos todos vecinos. Vale. El cajón violeta, un bloque de El cajón violeta.
Pues sí, me parece perfecto. Va a ser una pregunta, Iris, de rigor. ¿Te hago habitación de niños o no?
¡Hombre!
Por supuesto.
Eso se duda.
Irene no tiene habitación de niños.
Yo, o sea, a ver, si voy a vivir con Harry, me la haces porque así le engancho. O sea, quiero ver.
Pero qué bruja.
Sí,
pues
sí.
Le pongo habitación de niños. Bueno, Cata, pues muchas gracias por traernos esta sección tan fantástica.
¡Volveré!
¡Volveré! ¡Muajaja! Y ahora vamos con Iris y una super entrevista que nos tiene preparada.
Hola a todos, hoy está con nosotros Virginia Sanz, una de las fundadoras de Freya Cosmetics, una tienda de cosmética coreana de Valladolid, pero que además desde el establecimiento en la Plaza de la Rinconada hacen un poco de todo, como es el caso de las masterclass sobre la rutina coreana en 10 pasos. Así que bueno, Virginia, ¿qué nos puedes contar sobre Freya Cosmetics? ¿Cómo se os ocurre la idea de este proyecto?
Hola Iris, bueno pues a ver, realmente todo empezó un día tomando un café. Vale, nosotros somos 4 socios. Mis 2 socios chicos son mexicanos, cada uno vive en una parte del mundo, uno vive aquí en España y el otro vive en Tailandia. Entonces, a este chico de Tailandia se le ocurre que ¿por qué no acercamos la cosmética de toda esa zona de Asia que es muy famosa al público español? Entonces me preguntan a mí, que como yo trabajaba en Sephora, allí teníamos un pequeño corner de cosmética coreana, era muy famosa, que qué tal, qué me parecía. Y digo, bueno, pues no está mal la cosa. Digo, me parece bien. Digo, pero sí que es verdad, digo, que ya está explotada. Dice, sí, pero ¿por qué no buscamos algo que se le pueda acercar más al público de Valladolid? Gente que no sabe cómo utilizarla, que va a grandes almacenes, se encuentra un montón y están ahí un poco perdidos. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo? Digo, bueno, pues sí, eso sí que me interesa, me parece muy, muy interesante. Hablamos con otra compañera mía de clase, cuando yo estoy de caracterización, pues íbamos juntas a clase y pues todo sobre ruedas desde entonces.
Joder, qué guay. ¿Y cuántos tiempos llevó hasta que el proyecto salió a cabo?
Mucho. A ver, mucho tampoco. Si te pones a compararlo con otros proyectos, es poco, pero sí que fue por lo menos un año de irlo pensando. Todo empezó un febrero de hace 2 años. Uh-huh. Y febrero del año pasado fue cuando abrimos nuestra tienda física. Entonces, más o menos un año desde que empezamos a hablarlo. Luego, cuando ya nos decidimos a que sí, que íbamos a hacerlo, a que lo íbamos a llevar a cabo, pues sería junio, julio, más o menos, y ahí fue cuando empezamos a formar lo que es la empresa. En diciembre abrimos por primera vez la página web de Freya Cosmetics, con venta online, y ya cuando conseguimos el local que nosotros queríamos, que es el que has dicho de la Plaza de la Rinconada, pues era febrero.
Uh-huh. ¿Y se llama Freya por la diosa nórdica?
Exactamente, es Freya por la diosa nórdica de la belleza. Hicimos un brainstorming para ver cómo íbamos a llamar al local. Primero habíamos pensado en, bueno, muchos nombres con beauty y no sabíamos exactamente qué elegir. Después de llevarlo, sabes que cuando vas a registrar el nombre tienes que llevar muchos. Y el que nos eligieron como empresa es Beauty Break. Entonces uh-huh. queríamos algo que fuese con 2 Bs. Pero nos dimos cuenta que hay una empresa, de hecho de Valladolid, cuyo logo parece es realmente una B y una C, pero parece un BB. Lo íbamos a llamar Bebe Más, como el antiguo bar que había en Valladolid, porque era como Beauty Bar and More. Pero finalmente nos decidimos por Freya, que no tiene nada que ver. Fue algo que... A mí me gusta Freya. Ah, pues suena bien. Y ya está. Y pusimos Cosmetics con K por evocar un poco a la belleza coreana, que normalmente es el K-pop, el K-beauty, todo eso.
Exacto, vale. Y emprender a mí me parece una decisión súper difícil. ¿Es tan dramático como parece? ¿Nos da miedo?
Sí, totalmente. A ver, es verdad que hay que ponerle muchas ganas, que hay que poner mucho sufrimiento también, pero yo a todo el mundo joven le digo que es el momento de hacerlo. ¿Por qué? ¿Te vas a esperar a que tengas 40, 50 años, una hipoteca, 2 hijos y no te atrevas a dejar un trabajo indefinido para ello? No, es mejor que lo hagas ahora cuando no tienes nada, que poco a poco vayas tirando para adelante con ayuda de, pues es que todo el mundo de verdad al final te ofrece ayuda, familiares, amigos, y todo el mundo a mí me dice, ¿cómo os habéis metido 4 personas? Es que eso, guau, madre mía, que hay que repartir entre todos. Sí, pero si puedes empezar con amigos, con otra persona, es un apoyo y un tirón tremendo. Lo que uno aporta, el otro lo tiene de ayuda y poco a poco os vais ayudando. Entonces, bueno, es muy complicado. Además, en España es difícil. Hay muy pocas ayudas. Parece que hay muchas, pero realmente cuando te pones a pedirlas, siempre te falta algo. Hay muy pocas ayudas, hay poco, vamos a decir así, como poco reconocimiento a ello. Pero de verdad es muy satisfactorio ver cómo algo va hacia adelante. Yo, por ejemplo, dejé mi trabajo indefinido. Yo tenía mi puesto de trabajo, no cobraba mal, de hecho tenía un buen horario, descansaba 2 días seguidos, pero estaba estancada. Estaba estancada en un mismo puesto, era muy difícil seguir, avanzar, y al final pues tienes que, si quieres seguir y quieres crecer, tienes que dar el paso.
Uh-huh. Y desde el punto de vista más técnico, ¿cómo uh-huh. se monta un negocio así? Porque no sé al resto de mis compañeros, pero a mí me parece sumamente complicado, y más aún que la fórmula esté funcionando, que vaya gente, porque yo lo veo por redes sociales y a mí me parece que estáis teniendo bastante éxito. Entonces, ¿cómo se hace esto?
A ver, para el tema de las redes sociales, lo más importante es fijarse mucho en lo que hacen los demás y qué les funciona. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que tenemos que ser una mezcla, sobre todo al principio, entre las grandes tiendas y las bloggers de belleza. ¿Por qué? Porque si te fijas y coges a cualquier artista, cualquier persona con Instagram, por ejemplo, y te fijas en sus likes, una fotografía de su último trabajo, de su último proyecto, pues tiene una media, yo qué sé, si tiene 4 millones de seguidores, pues a lo mejor tiene 24.000 likes, 100.000 alguna. Una foto, un vídeo de ella, de esa persona, haciendo el tonto, ¿vale? Es que, bueno, sobrepasa, rompe récords. Pero a lo mejor tiene 2 millones, 3 millones. Es una pasada. Entonces, a la gente le gusta ver que somos cercanos, que estamos ahí. Nuestro éxito también en redes sociales, que tenemos muy pocos seguidores, ¿eh? No penséis aquí, somos pequeñitos, pero sí que es verdad que cada día vamos a más, es que contestamos muy rápido, que estamos todos metidos en nuestro Instagram y nuestro Facebook, entonces en cuanto alguien nos escribe, nos pregunta, enseguida contestamos rápido, etcétera. Y luego, pues bueno, juntando un poco la profesionalidad realmente de los 3 personas que, aunque somos 4 socios, 3 trabajamos en la tienda. Mi compañero es médico, por lo tanto también puede resolver esas dudas importantes que tiene la gente sobre su piel, sobre si un cosmético le puede ir bien o mal. Y mi compañera y yo, las dos somos maquilladoras. Entonces, bueno, también es otra forma de vender y de trabajar porque realmente conoces el producto. Entonces, uh-huh. bueno, es ponerle muchas ganas, es empezar, fijarse mucho en qué hacen los demás, qué les funciona y qué no. También la experiencia un poco, yo llevo varios años trabajando en tiendas, entonces pues al final ves qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta y qué es lo que pide.
Uh-huh. Y lo de las redes sociales y todo eso lo gestionáis directamente vosotras, ¿no?
Sí, exactamente. Es muy importante fijarse un calendario, saber qué vas a poner cada día, intentar buscar un poco, pues, por ejemplo, los hashtags que están de moda en el momento, porque bueno, eso también es lo que te genera visitas externas, no solamente de tus seguidores. Tienes que ver, pues si por ejemplo hoy es el Día Internacional de la Sonrisa, pues ponemos un hashtag que evoque algo de eso. Si es el de las películas Disney, pues el de las películas Disney. O sea, tienes que estar muy al día de todo. Y lo más importante también es generar que la gente quiera participar en tus posts, que quiera comentarte, que te pregunte, uh-huh. crear contenido un poquito interesante. Entonces, para ello sí que es verdad que se tiene que dedicar una persona a ello. Nosotros primero, antes de abrir la tienda, hicimos un pequeño curso, 4 o 5 sesiones, con una persona que es community manager, que se dedica precisamente a llevar las redes sociales de otras empresas, y nos fue dando tips de pues cuántos hashtags es recomendable poner, qué tipo de hashtag, cómo subimos las publicaciones, en cuáles vamos a monetizar y en cuáles no, cosas así.
Uh-huh. Y, por ejemplo, el tema de las colaboraciones, porque veo que a lo mejor contactáis como con influencers y hacéis como eventos con ellos en la tienda.
Sí.
¿Cómo funciona esto?
Pues nada, normalmente cuando una persona... A ver, a nosotros nos contactan todos los días un montón de personas pidiéndonos colaboraciones. La típica que te manda un mensaje, hola, muy buenas, soy blogger de belleza, entonces si me mandas unos productos me encanta tu marca. Y te quedas así y dices, pero si esta persona ni siquiera se ha dado cuenta de que vendo, ni que no soy una marca, ni siquiera me sigue. Pero bueno, tú también puedes hacer lo mismo al revés, ir buscando. Como te digo, los hashtags sirven para que gente de tu alrededor te encuentre. Entonces, hay un hashtag muy famoso que es Bloggers Valladolid. Entonces entras ahí, casi siempre está la misma persona, pero bueno, vas buscando y puedes encontrar a personas con muchos seguidores de la ciudad. Entonces, te pones en contacto con ellos, generalmente estas personas suelen tener un correo electrónico y vas pactando con ellos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que trabajamos sobre todo con bloggers es un evento, vamos a llamarlo así, que hacemos todos los meses o casi todos los meses, que se llama Be a Star. ¿vale? Entonces, conviértete en una estrella con nosotros, en nuestra estrella. A esa persona lo que le hacemos es una serie de servicios estéticos, ¿vale? Para que se den a conocer, porque, bueno, en las redes sociales es muy fácil dar a conocer los productos, pero los servicios estéticos es mejor que lo cuente otra persona, que cuente su experiencia. Por ejemplo, nosotros lo que más trabajamos en nuestro local son las cejas, el diseño de cejas personalizado, es lo que más le gusta a la gente. Pues entonces eso es un servicio que se va a hacer sí o sí a esa persona. Y luego, pues a lo mejor depende, o una manicura con algún dibujito, o pues por ejemplo un lifting de pestañas. Y se suele también hacer un maquillaje en el escaparate. El mismo día que se graba este Via Start, lo que hacemos es poner el escaparate como si fuese un pequeño salón, bueno, un pequeño salón no, como si fuese un tocador. Uh-huh. Y nosotros hacemos el maquillaje en el escaparate. Entonces la gente que pasa por la calle se puede parar y verlo, ¿sabes? Pero bueno, para venir a este evento no tiene por qué ser la persona solo blogger. Por ejemplo, el mes pasado lo que hicimos fue poner una urna y se sacaba sorteo, que casualmente la chica que tocó tenía unos 2.000 seguidores en Instagram y también estaba como empezando a ser blogger, o bueno, ya lo es. De hecho, ha crecido mucho en estos últimos meses, pero que podría haber sido ella o podría haber sido cualquier otra persona.
Y bueno, ya por último, para finalizar, ¿qué consejos darías a alguien que quiere emprender, que quiere montar su, por ejemplo, en nuestro caso queremos montar un medio digital? Entonces, ¿qué consejos nos darías?
El primero es que no hagáis caso cuando os dicen estáis locos. Cuando os empiezan a decir, pero ¿qué haces? ¿Cómo vas a ir ahí? Porque date cuenta que tú tienes, ¿por qué no empiezas con otra persona? A ver, sí, está muy bien empezar para otros, porque eso te va dando experiencia. Una vez que tú vas ganando esa experiencia, lo que tienes que es intentar crecer y decir, ¿cómo mejoraría yo esto? ¿Qué son los fallos que yo le veo a esta persona en que yo podría mejorar? Vale, pues voy a ir a ello. Y luego, pues sobre todo, van a ser muchísimas horas de trabajo, eso es innegable. Tienes que estar siempre a la última, tienes que seguir continuamente formándote, no puedes estancarte tampoco ahí. Entonces eso, lo más importante es echarle ganas. Sí que para mí, por ejemplo, fue una gran ayuda mi familia, mis padres. He tenido mucho apoyo por su parte. Por ejemplo, mi padre tiene su propio negocio desde que tiene pues 19, 20 años. Entonces también para mí es una referencia. Yo siempre he visto en casa pues eso, que él trabajaba para sí mismo, que tiene sus empleados, etcétera, pero he dicho, jolín, yo también quiero. Entonces, pues bueno, él me entiende. Entonces, muchas veces, si no tenéis a nadie así en vuestra familia, pues intentar buscar esa pequeña ayuda o ese consejo de alguien que tenga también su negocio o que se dedique a lo que os vais a dedicar vosotros, pero que sea pues propio suyo, claro. Para, pues eso es lo más importante. Y nada, y como consejo ya último, es lo que os digo, que cuanto antes mejor. Porque es verdad, no podemos dejar pasar el tiempo.
Pues muchas gracias, Virginia, por contestarme a estas preguntas. Me ha gustado un montón la entrevista, la verdad. Aunque a lo mejor es un poco egocéntrico que lo diga yo.
No, a mí también me ha gustado mucho, o sea, que se puede decir, la verdad. Yo creo que me va a pasar por ahí a hacerme las cejas.
Sí, os invito a todos. Es en la Plaza de la Rinconada, número 12. Es justo detrás del ayuntamiento, es muy céntrico. Mira, eso también es un buen consejo, buscar un lugar donde os vea bien todo el mundo. A nosotros, bueno, es verdad que la zona centro es muy cara, tienes que sacar para pagarlo, pero es el mejor escaparate y la mejor publicidad que podéis tener, el boca a boca, y que esté bien visible. Así que adelante a todos.
Pues muchas gracias.
Nada, igualmente.
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta.
Cuando estás en el coche,
el cajón violeta.
Cuando te estás duchando,
el cajón violeta.
Escucha el cajón violeta.
Cajón violeta para todos.
Y ahora seguimos con las series que nos traéis.
Buenas, hoy con mi querido compañero Junior os venimos a hablar de una serie que se estrenó este verano en HBO. Su nombre es Euphoria y queremos desgranar un poco lo que esconde. Sabed que sois bienvenidos para comentar lo que queráis.
Bueno, Euphoria, bueno, os vengo a explicar un poco de lo que va, y básicamente Euphoria es el caos hecho serie. Es la cruda realidad de nuestra generación, un retrato sin censura de los problemas que podemos vivir a día de hoy. La serie nos cuenta la vida de una serie de adolescentes y de cómo se enfrentan a sus problemas. La principal protagonista es Rue, quien tiene una adicción a las drogas. Más adelante hablaré del porqué. Pero junto a ella tenemos más personajes como Kat, una chica con problemas de aceptación, Casey, una chica con traumas familiares, o Jules, una chica muy especial de la que se hablará Iris más adelante. Así puede parecer la típica serie de instituto, pero no es así. Euphoria trata temas más comunes de lo que parecen. Uno de ellos es la ansiedad, una ansiedad reflejada en la generación considerada más infeliz de la historia. Algo que hemos reflejado en Euphoria mediante la soledad, la baja autoestima, la desgana, la negatividad ante el futuro o la adicción a la tecnología. Unos sentimientos que la serie consigue mostrar sin ningún tipo de tapujo. Unos sentimientos que hacen que cada personaje luche por conseguir su propio momento de euforia. Es una serie que muchas veces puede recordar a Skins, la serie de adolescentes que marcó una época. Yo he de decir que es una serie que recuerdo con gran cariño y que aunque ya nos pille fuera de la época, os la recomiendo. No sé si la habréis visto.
Pues bueno, yo no he visto Skins, pero bueno, tengo que decir que Euphoria no es una idea originaria del guionista Sam Levinson, sino que está basada en la versión israelí que se estrenó en 2012. Sin embargo, Levinson vuelca gran parte de su vida personal en el guión y fundamentalmente en la protagonista de la serie, Rue. Esta adolescente, como analizaremos más adelante, tiene un gran problema de adicción con las drogas. Y en este sentido, Levinson refleja el bucle de sentimientos por los que pasó él. De hecho, en una entrevista que él da para Hollywood Reporter, reconocía que él se había hecho a la idea de que, bueno, las drogas podían matarte y que no había ninguna razón para impedirlo, que incluso le parecía bien. Y es importante incidir sobre este aspecto porque, digamos que esta sensación que transmiten las palabras de Levinson de que le parecen bien, pues las vamos a poder ver reflejadas en la serie desde el primer momento. Y bueno, nada más que decir, salvo que creo, Rocío, que es buen momento para poner la alarma spoiler porque se nos van a escapar unos cuantos.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Bueno, vamos a pasar a hablar de los personajes más uno a uno y vamos a empezar hablando de la protagonista, Rue. Desde aquí mando mis respetos y mi admiración a Zendaya porque se ha marcado un auténtico papelazo. Y bueno, Rue es una chica de 17 años con problemas de drogadicción, unos problemas que esconden detrás traumas familiares, depresión o dependencia emocional. La serie nos presenta a Rue como una drogadicta que no quiere dejarlo. Ella sabe lo que supone lo que está haciendo y sabe cómo afecta a su madre y a su hermana, pero también es consciente de que no lo va a dejar. Tras pasar una temporada en un centro de rehabilitación, después de tener una sobredosis bastante seria, vuelve al instituto. Es entonces cuando conoce a Jules y es entonces cuando cambia todo. Tras la muerte de su padre, Rue había ido depresión tras depresión, escondiéndose tras las drogas. He de decir que hay una escena, en los últimos capítulos en la serie, que nos hace ver la depresión de una manera, digamos, muy directa. Rue, tras una serie de acontecimientos que no voy a revelar por no hacer más spoiler, vuelve a caer en depresión. Se encierra en la cama, inmóvil, debajo de las sábanas y de ahí no sale. Tan solo quiere ver un reality, digamos, chorra y olvidarse de todo. Su indiferencia con el mundo es tan fuerte que no se levanta ni para ir a mear. ¿Y qué acaba pasando? Pues que su vejiga dice basta y acaba pillando una infección. Pero es que la cosa es que le da absolutamente igual. Con esto lo que quiero dar a entender es la complejidad del personaje de Rue y cómo tanto el director y la actriz son capaces de representarla sin tapujos. Una escena que puede que sea mucho más habitual de lo que pensamos y que debemos tener en cuenta. Y bueno, es un personaje con traumas pasados, depresión, bipolaridad, que acaba desembocando en una adicción a las drogas. Y otro tema del que se ha comentado mucho sobre Rue es el del maquillaje y la ropa. Del maquillaje os hablarán más adelante, y de la ropa solo quería comentar un pequeño detalle. Sin duda el estilo de Rue es muy característico de ella. Una cosa que destaca sobre todo sus looks son sus sudaderas anchas. Algo que veíamos como tan solo un complemento más de sus looks hasta el último capítulo, y es entonces cuando nos damos cuenta de que esas sudaderas eran de su padre y que las viste por él. Y bueno, me podría extender mucho más con el personaje de Rue, porque de verdad que es un personaje muy elaborado y con muchísimas cosas detrás.
Sí, a mí Rue es uno de los personajes que más me gustó. De hecho, bueno, es la protagonista de la serie. Entonces tiene como mucho drama interno, pero
bastante.
Pero es que al final llegas a momentos en los que empatizas con ella. Entonces creo que,
sí,
que
es
una de
es
las
verdad.
Cosas importantes de ella. Y bueno, todo comienza a cambiar en la vida de Rue con la aparición de Jules, que es como un rayo de luz entre tanta oscuridad. Jules, papel interpretado por la actriz y modelo Hunter Schafer, es una chica que llega nueva al instituto donde estudia Rue. Tiene una estética súper chula, de la que hablaremos más adelante, y una personalidad que yo denominaría como carácter sabio, de las que vendo consejos que para mí no tengo, como la gran mayoría de personas sabias. Y es que Jules es una chica trans que en su infancia lo pasó bastante mal porque su madre nunca la llegó a aceptar del todo, y en el capítulo 4, de hecho, se trata cómo fue este proceso desde la mirada y los recuerdos de Jules. Se narra cómo fue esa transición en la que su madre la llevó a un hospital psiquiátrico para valorar si tenía un trastorno mental. Así que, lógicamente, es una de las piezas rotas del corazón de Jules. Y toda esta vorágine de elementos confrontan con una de las aficiones de este personaje. Su pasión por el sexting, o por enviar mensajes con contenido sexual, véase palabras, imágenes, etc. Pero para ello va a utilizar una aplicación de citas tipo Tinder, para que nos entendamos. Y bueno, es muy fuerte esta parte de Jules. El final del primer capítulo trata sobre esto precisamente y es muy heavy, porque queda con un hombre que le triplica la edad para tener sexo, y de verdad que me parece de las escenas más turbias de toda la serie. Y aún es más turbio porque el susodicho con el que mantiene estas relaciones es el padre de uno de los personajes que veremos a continuación. O sea que es que tiene telita. Pero sin adelantar acontecimientos y dejándome un montón de cosas en el tintero, porque con cada personaje podríamos estar una hora, hago un inciso en que una de las cosas más guays de Euphoria es que en el caso de Jules, la actriz también es transgénero, lo cual creo que es algo importante de resaltar, porque muchas veces personas cis interpretan papeles de personas trans, lo que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido.
A Capaco León.
Exacto. Entonces, pues creo que es importante resaltar este aspecto.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, puede que Rue y Jules sean como las protagonistas de la serie, pero uno de los personajes que más ha dado que hablar es el de Kat. Interpretado por Barry Ferreira, este personaje ha roto con muchos estereotipos. Al principio de la serie, Kat se nos presenta como la típica amiga buena, graciosa, algo que contrasta con lo que da a entender en internet, donde se dedica a escribir fanfics eróticos sobre One Direction.
Larry, bueno, qué fantasía.
Larry, en concreto sobre Harry y Luis. Que es maravilloso, la verdad.
Y bueno, cuenta la actriz en una entrevista que lo que le frustraba a Kat era darse cuenta de que todo el mundo a su alrededor practicaba sexo, mientras que ella sentía que le faltaba esa experiencia sexual, no por ser virgen o no, sino porque no encontraba a nadie con quien explorar su sexualidad. Esto le lleva a Kat a acostarse con un chico más que nada para perder la virginidad. ¿Y qué pasa? Pues que el chico lo graba y el vídeo acaba en una página porno. Kat se da cuenta de que hay gente que le desea y que pagaría por ella. Es entonces cuando se da cuenta de que puede sacar beneficio de ello y se convierte en webcammer. Kat cambia absolutamente su forma de ser y el sexo se convierte en su fuente de empoderamiento. Sin hacer spoilers, Kat cambia su forma de vestir, su forma de ser y su forma de actuar. Lógicamente, detrás de esto existen más cosas y a lo largo de la serie ocurren distintas tramas. Pero bueno, si queréis saberla, tendréis que ver la serie.
Exactamente. Y otro de los personajes cruciales es Nate, que es el típico chico guapo, de buena familia, jugador de fútbol americano. Sin embargo, es uno de los personajes más complejos de toda la serie. Si Jules era de carácter sabio, a Nate le definiría como carácter mecha, porque parece una bomba y con nada estalla. En su personaje hemos reflejado cómo te marcan los traumas de la infancia, pero también el hecho de sentirse sumamente solo, porque no tiene amigos de verdad y es como si él tampoco sintiese nada por su familia, como si no la quisiese tan siquiera. Así que su único pilar es Maddie, su novia, y es que creo que no se entiende bien a Nate sin Maddie, pero tampoco se le entiende sin Jules, y con todo ello tampoco acabas de descubrir qué esconde Nate. Nate, Jacob Elordi en la vida real, tiene una relación súper tóxica con Maddie, Alexa Demi, llena de posesividad y violencia. En el primer capítulo, ambos discuten y Maddie se enrolla con otro chico para, entre comillas, ponerle celoso. Al final acaba diciendo que estuvo con él porque perdió la conciencia, porque había bebido mucho y demás, cosa que es mentira, y la reacción de Nate será colarse en casa del chico este y darle una paliza. Contado así, no parece nada, pero imaginaos que entráis en vuestra casa cuando llegáis de clase o del trabajo y está un tío de 1,90 m sentado en vuestro sofá, con la capucha puesta, los puños en tensión y unos ojos así como vidriosos. Yo es que me cago.
Yo me muero.
O sea que... sos. Pero bueno, como os podéis imaginar, la violencia no solo va dirigida en contra de este chaval, sino que también va contra la propia Maddie. Hay un episodio en el que casi la estrangula, para que os hagáis una idea, y en este sentido, una de las directoras de la serie, Jennifer Morrison, dijo que para Nate el amor por Maddie era real, que él creía que realmente la amaba. O sea, violencia de género completamente dentro de este personaje. Pero si antes he dicho que en mi opinión es el personaje más complejo, es por algo. Él, Nate, es uno de los chicos que hace sexting con Jules. Y, lo grave viene ahora, y su padre, quizá ya lo habíais adivinado, es la persona con la que mantuvo relaciones sexuales Jules, que le triplicaba la edad.
Me lo esperaba, la verdad.
¿Y por qué aún es más complejo? Porque Nate almacena un montón de fotos de penes en su móvil, que a no ser que te guste mucho la anatomía, pues bueno, creo que quizás indican algo. En la serie se dejan caer indicios de que pues Nate es gay, pero nunca se llega a especificar. Y aparte, ese problema de que quiere a Maddie, le gusta a Jules, es que para mí este chico es la caja de Pandora. No hay nada claro, por lo que a mí es que me frustra muchísimo este personaje. Y es que además considero que no es el típico cliché de soy gay, no quiero que se sepa y por eso soy así de imbécil.
Igual más que gay es fetichista de personas trans. Que también podría ser. O sea, no he visto la serie, especulo.
No lo sé, podría ser. O sea, a mí no me queda nada claro. A lo mejor es lo que tú dices. Yo es que no lo tengo nada claro. Pero puede ser lo que tú dices. Pero
hay que ver esta serie.
Hay que verla, porque es que además no se cumplen los clichés de... de las películas americanas o de las series americanas, sí, sí. De, por ejemplo, las amigas, o sea, el grupo de amigas de Maddie, que son las populares del instituto y todo eso, se llevan bien con las chicas frikis, con las chicas marginadas, o sea, son todas amigas y salen juntas y no, unas no se meten con otras, o sea, no se cumplen los clichés, entonces es uno de los puntos fuertes de esta serie, yo creo. Así que bueno, pero por ejemplo, para seguir conociendo a Nate, yo creo que tenemos que esperar a la segunda temporada, porque a mí este chico de verdad que me dejó a cuadros. Yo no lo entiendo. Pero Euphoria destaca también por su estética transgresora y su vestimenta. El maquillaje es una fantasía para mí. Me acuerdo que cuando salió la serie, un montón de influencers y beauty bloggers hicieron tutoriales sobre este tema, sobre el maquillaje, y es que no es para menos. De hecho, en este aspecto me gustaría, aprovechando que está aquí Virginia y que sabe del tema, que nos hablases un poco sobre el maquillaje, que es una de las piezas claves de la serie.
Pues bueno, yo la verdad, mira, empecé a ver la serie. Tengo que decir que el primer capítulo me aburrí muchísimo. También os digo porque yo soy un poquito más mayor que vosotros. Cuando yo tenía la edad de los personajes, no había móviles con cámara, no, yo tenía un 3310. Entonces, claro, para mí me pillaba como un poco, digo, qué avanzados van estos chicos. Y digo, ¿cómo que juegan con drogas? Y para mí era como... Pero conforme fui viendo la serie... Pues tengo que decir que la he visto en 2 días. Son 8 capítulos, son de 1 hora, pero que la he visto en 2 días. Es algo imposible en mí, porque yo, serie que dura más de 30 minutos el capítulo, la dejo de ver. Bueno, me aburro, o sea, tengo muchas cosas que hacer. Pero realmente esta serie la he visto y me ha enganchado muchos aspectos, tanto los personajes como el trasfondo que tiene la serie. Yo creo que es una serie que deberían ver todos los adolescentes, porque es muy importante que sepan a qué se pueden encontrar en la vida. Y otro de los aspectos que me llamó mucho la atención es el maquillaje. En este caso, a ver, son maquillajes bastante llamativos, bastante coloridos, pero no son un maquillaje, vamos a decirlo así, como social. Para quien no habéis visto la serie, pues os podéis encontrar a Jules, por ejemplo, que es esta chica transgénero que lleva unos maquillajes muy acorde a su personalidad. Ella es una persona que viste, pues la da igual ponerse un tutú, unas alas, mochilas con pelos de animales. Entonces sus maquillajes evocan estrellas, nubes, colores. Yo creo que está realmente la maquilladora de la serie ha querido buscar la personalidad de cada personaje en su maquillaje, que se refleje como son. Es una persona soñadora, lleva unas nubes en los ojos. Hay una escena en la que salen, bueno, no quiero estripar nada, pero salen Ru y ella fantaseando con quemar al famoso Nate. Y en ese momento se ve un maquillaje en Jules completamente diferente. Lleva puestos una especie de pinchos alrededor de los ojos, brillantes, muy llamativos, que denotan una agresividad y un furor interno tremendo. Entonces, es un maquillaje, la verdad, que llama muchísimo a ver y a entender al personaje en sí. Por ejemplo, en los maquillajes de Ru vamos a ver un maquillaje que no es nada pulido. Es unos ojos muy difuminados, maquillaje negro, como una especie de ahumado muy simple, pero que lo que deja ver es su interior turbio. Yo creo que lo que hace es que ella no tiene la mente clara, entonces su maquillaje no es nada claro. Por otro lado, tiene un maquillaje muy espectacular que saca un par de veces, que son las lágrimas de purpurina. ¿Qué quiere decir eso? Cuando saca lágrimas de purpurina, generalmente está colocada. ¿Está colocada o está esperando algo así? Ya sea colocada por drogas o por Jules, porque ella también busca en Jules ese refugio que la hace sentir igual que las drogas. Por un lado, las lágrimas van a reflejar ese sentimiento de culpabilidad, de tristeza. Realmente soy dependiente de algo. Esa purpurina nos está dando esa felicidad que ella alcanza. Ella realmente cuando se droga o cuando tiene esa dependencia por Jules es porque encuentra felicidad, encuentra paz interna. Entonces es esa metáfora que te deja ver las lágrimas de tristeza con la purpurina del brillo y la felicidad. Por otro lado, vemos los maquillajes de Maddie. Maddie es la chica perfecta. Como dicen, tiene unos problemas familiares también, un poquito su padre es un borracho que no hace nada más que estar en el sillón. Su madre es de habla hispana, de hecho seguramente lo que quieran reflejar también es como que pues eso viene de una familia también más complicada, con ciertos problemas, pero ella siempre quiere ser la mejor, aparentar ser la mejor. Había sido bailarina artística, hacía cosas así como en programas de belleza y siempre era la ganadora hasta que la impidieron, ¿vale?, seguir en ello. Entonces todos sus maquillajes es cuando ella empezó a maquillarse y sale en la serie como que se está maquillando ella con muchos brillantes, siempre una simetría perfecta en los dos ojos, muy llamativos, porque ella quiere destacar, ser la mejor. Por otro lado están los maquillajes de Kat. Kat es una chica que, bueno, ella es ella siempre dice que ella es la gorda, la tal, pero realmente es una chica guapísima. Y en un principio casi ni se maquilla, lleva un maquillaje muy sencillo. En cuanto empieza a cambiar su forma de ser, que bueno, yo más que cambiar, creo que lo que hace es revelar su interior. O sea, llega un momento en el que ella dice, va, me da igual lo que digáis, o sea, es que hay gente que de verdad le gusta cómo soy, voy a ello. Pues empieza a maquillarse de una forma muy transgresora, muy, vamos a decirlo así, como muy sexual, ¿vale? Evoca mucha sexualidad su maquillaje. Entonces yo creo que la verdad es muy interesante ver la serie por varios aspectos. Por otro lado, la maquilladora lo que nos deja ver es que se lo han hecho ellas, ¿vale? Yo sé que hay una maquilladora profesional detrás de ello, pero siempre intentan ser maquillajes muy sencillos que cualquier persona podría representar y poderlos repetir en su casa. E incluso hay escenas en las que salen maquillándose unas a otras, pues Jules a Ru o otra chica que sale que se llama Ana, que sale en los últimos capítulos a Jules. Y la verdad, pues está muy chulo.
Qué guay. Sí, totalmente. Es que es tal cual, ¿ves? Por eso lo tenía que explicar ella, porque yo no sabía explicar esto.
Pues sí.
Y bueno, yo voy a hablar un poco de la vestimenta, pero igual que dice Virginia, o sea, al final la vestimenta que llevan los personajes muestran cómo son, igual que lo hace el maquillaje. Me voy a centrar sobre todo en Jules y en Kat. Jules, como ya hemos dicho, su estética es que es una auténtica pasada y es lo que decía Virginia, que no le importa llevar tutús, volantes, medias de colores, de rejilla, con brillantina, con mochilas de osito de peluche. O sea, es como muy infantil su look, pero que mola un montón. Y Kat, pues, es básicamente que pasa a vestirse de forma recatada, por decirlo de alguna forma, a llevar su ropa super marcada, con faldas de cuero, con corsés, con arneses. Y claro, la ropa pues no es nada casual en la serie. Aparte de que estéticamente te pueda parecer una pasada o no, porque yo comprendo que no es como ropa a la que tú estés acostumbrado a ver en tu día a día, esconde muchos mensajes. Y a lo mejor que Jules vista realmente como una cría, quizá es síntoma de que no ha tenido una buena infancia, o incluso de que quiera adaptarse a ese rol de cría y por eso le guste estar con personas que le triplican la edad. Yo creo que es un poco ese mensaje desde mi punto de vista, y que Kat se vista así, como decía antes Junior, pues es una forma de empoderarse, de con este tipo de ropa me siento más segura de lo que estaba antes. Igual que lo del sexo también para ella fue una forma de empoderarse, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero eso es lo que transmite también a través de la ropa. Se puede ver cómo son, cómo se sienten, lo que quieren proyectar al mundo. Entonces creo que es una de las partes claves de la serie. No sé, ¿qué pensáis?
Yo opino lo mismo, la verdad. Lo que he dicho antes de Ruth también con las sudaderas, lo que has dicho de Jules... De Kat también, porque se está un cambio muy fuerte, así que yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad.
Tengo que decir, voy a destacar, que Kat, en este sentido, en el de la ropa, me recuerda mucho a Kata. Encima, se lo dije a ella, porque es que encima, Hobart, tenéis un nombre súper parecido y encima os gusta el mismo estilo de ropa. Me parece esto una coincidencia brutal.
Es la marca blanca y liberal feminist versión de mí. O sea, Kata. Todo mal. No, de verdad, lo pensé.
¿Es rubia también?
No, es morena.
Es morena.
Por eso dije que es la marca blanca, claramente.
¡Qué triste!
Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la banda sonora en Euphoria, que es algo que no deja absolutamente indiferente a nadie y que es algo que vemos presente y que marca todos los capítulos. Y de hecho es el elemento principal de la última escena de la temporada. Y bueno, teniendo a alguien como Zendaya, la verdad, en el elenco era muy difícil que la música no tendría importancia. La serie está producida por el famosísimo rapero Drake, algo que se deja notar a lo largo de toda la serie, y junto a él tenemos a Labyrinth, uno de los músicos más prometedores del panorama. Este último cuenta en una entrevista que Sam, el director, escuchó parte de la música de su próximo álbum y le encantó. Le pareció que sería la música perfecta para el show. La inspiración provino de su pasión por el proyecto. Él quería que hiciera su trabajo de forma natural, quería su música y sus ideas. De hecho, quería que las cosas que había hecho para su álbum fueran las que inspiraran la música del show, dice el músico. Y es así como nació All For Us, que es una de las canciones estrellas de la serie. Sinceramente, esta canción podría resumir el personaje de Rue, que bueno, no lo entenderéis, pero si veis la serie podréis entenderlo. Pero no solo Labyrinth participa en la banda sonora, es un viaje sonoro que recuerda al que suele hacer Rue con otro tipo de sustancias. Vamos desde Arcade Fire hasta la propia Rosalía, todo ello pasando por Billie Eilish, la Orquesta Sinfónica de Bulgaria, los coreanos BTS o el productor de la serie Drake. Tan solo en el sexto capítulo de la serie podemos escuchar hasta 26 canciones. La responsable de todo esto, Jen Malone, lo justifica aludiendo a la importancia que tiene la música en nuestra adolescencia. La canción que acabamos de escuchar pertenece al grupo Bromsky Boy, uno de los grupos iconos LGTBI en los años 80. Una canción muy ligada a los protagonistas, ya que alude a su espíritu reivindicativo. Euphoria es otro ejemplo más de cómo la música puede cambiar totalmente el rumbo de una serie. A lo largo de los capítulos vamos sintiendo cómo las canciones nos llevan de un lugar a otro y cómo nos intentan hacer entender los sentimientos de los personajes. Y bueno, no sé la gente que ha visto aquí Euphoria si está de acuerdo, si recuerda una canción así.
Sí, o sea, yo creo que la música es otro de los elementos que consigue envolverte dentro de eso que están sintiendo los personajes, de los problemas por los que pasan. Es, de hecho, es que la música, hemos puesto un montón de canciones a lo largo de la sección, porque es una forma más de envolverte y que tú te metas en esa trama, porque yo creo que es como muy representativa de cómo se sienten. Entonces, O sea, completamente de acuerdo contigo.
Genial. Y bueno, ya acabando un poco el lenguaje visual de la serie, que también es bastante importante y es otro aspecto que me llama mucho la atención. La serie juega mucho con los planos rápidos y el llamado traveling, que este último consiste en que nos desplazamos a la vez que el personaje, algo que se utiliza mucho con Rue y con Jules, sobre todo en sus viajes nocturnos en bicicleta. Y bueno, también el director consigue jugar muy bien con los planos, con Rue y sus viajes, además del paralelismo que hace con sus flashbacks y su realidad. De hecho, en una de las caídas de Rue nos encontramos con una escena que recuerda mucho a la película Origen de Christopher Nolan, a la escena en la que la ciudad se da la vuelta. No sé si la recordáis. Sé que es difícil explicar esto sin verlo. Otra razón más para que os animéis con la serie. La estética que tiene Euphoria tiene mucha personalidad y, bueno, la música, el maquillaje, como os han comentado, los planos y esa fotografía, incluso esos colores que le dan el toque especial a la serie. Una serie en muchas ocasiones oscura y en muchas ocasiones esperanzadora. En resumen, un viaje a lo largo de esta etapa donde te das frente con todos los problemas de la vida. Algo que a través de las secuencias, los cambios de planos y la fotografía, el director nos intenta transmitir.
Sí, exactamente. No sé si queréis comentar algo sobre la serie. ¿La vais a ver? ¿No? ¿Os ha gustado?
Yo, está en mi lista desde que salió de Netflix, pero no he tenido tiempo para verla, pero tengo un montón de ganas de verla. Y ahora más todavía. Porque como mañana se me va a olvidar todo lo que habéis dicho, pues no pasa nada.
Sí, porque hemos hecho bastantes spoilers,
sí,
pero sí, pero hay muchas cosas.
Mañana se me va a olvidar.
Que pasan en el primer capítulo.
Pero
entonces, pues, bueno.
Yo, o sea, lo de los spoilers lo tenía como muy atravesado hasta que una persona me dijo en plan de: es que si una serie o una película es buena, aunque te hagan spoilers, te
vas a
seguir
ver
gustando.
Igual, exactamente.
Sí, entonces.
A ver, además, es que esta serie hay que verla. Hay que verla porque tiene muchísimo trasfondo. O sea, a mí me puedes contar cómo va una escena o cómo, pero de verdad, cuando la veis,
claro. Alucináis.
A mí es de las pocas series que me ha enganchado de verdad por eso. Y la actuación que tienen los personajes a su joven edad. Es que son muy jóvenes ellos.
Sí.
De verdad, es que son actorazos, actrizazas. Son una pasada. De verdad, te hacen sentir como ellos. Yo muchas veces empatizaba tantísimo que me ponía de los nervios y sabía de lo que va la serie, porque mira, tú dices que los spoilers, bueno, tal, pero es que yo me leo de qué va la serie antes de verla. O sea, a mí me gusta saber qué es lo que voy a ver y si merece la pena o no. Y leí sobre la serie y dije, bueno, venga, voy a empezar a verla. Me costó el segundo, el tercero, fue como necesito más,
sí,
se ha terminado y quiero la segunda temporada. O sea,
pues hasta
la
verano no sale.
Ya.
Habrá que esperar.
De hecho, el último spoiler que me fastidió de verdad, pero porque no me gusta cómo termina, fue el de Frozen 2. Aún no he ido a verla, pero estoy
no
muy cabreada con
esta
el
mujer
final.
Está obsesionada.
Lleva
una
semana y media hablando de Frozen 2.
Por favor, que alguien lleve a Cata a ver Frozen 2.
Acabas de meter Frozen en Euphoria. ¿Cómo se hace eso?
Porque la estética también es muy bonita.
Pero sí.
Y además el maquillaje de Elsa... Psh, no entiendes.
Yo también la quiero ver.
Pues a la vez ya tienes a alguien con quien ir a verla, porque nadie queremos ir. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos traído esta super sección, que yo estoy deseando ver la serie de verdad. Bueno, ya llega la agenda cultural. ¿Qué tenemos estos días, chicos?
Buenas, ya podéis comprar las entradas para el concierto que dará Fridonia el 20 de diciembre en Portacaeli. El grupo, que conforma la cabecera del programa de radio La Cafetera, estará en la Sala Vallisoletana desde las 9:30, que por un precio de 18 euros ya las podéis conseguir de forma anticipada.
Ilustres Ignorantes llega a Valladolid. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi estarán el día 14 en el Teatro Carrión a partir de las 8:30. Si queréis disfrutar de un intenso debate dedicado a iluminar las más diversas áreas del conocimiento, tenéis las entradas ya disponibles en teatrocarrion.com y en taquilla.
Entre los días 12 y 15 de diciembre podréis disfrutar en el Teatro Calderón del musical El Jovencito Frankenstein. Las entradas estarán disponibles en la taquilla o desde la página web del teatro. Tras el éxito que ha tenido en la Gran Vía en Madrid, no podéis dejar pasar la oportunidad de asistir a un clásico con tintes modernos.
Si os gusta el cine y la música, este 13 de diciembre la Film Symphony Orchestra llega al Centro Cultural Miguel Delibes con su espectáculo Música de Cine. Interpretarán bandas sonoras de películas como Los Vengadores, Interstellar, Star Wars o Regreso al Futuro. Tenéis las entradas disponibles en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes, también en su taquilla de lunes a viernes de 6 a 9 y además en la Oficina de Turismo de Valladolid en la acera de Recoletos de lunes a sábado de 9:30 a 1:30.
Además, este domingo, desde las 11:30 en el Espacio Joven, se impartirá un taller de defensa personal femenina. Lo imparte Manolo Mazón, a chicas de entre 14 y 30 años. Hay solo 15 plazas, así que aprovechad.
Y por si no os habíais enterado, la Navidad ya está aquí. El sábado 14, a partir de las 6:30, tendrá lugar la cabalgata de Navidad. Si queréis saludar o pedir algo a Papá Noel y su comitiva, el recorrido será el siguiente. Comenzará en el Paseo de Filipinos y seguirá por la Plaza de Colón, la Calle Gamazo, Plaza de Madrid, Plaza España, Calle Duque de Victoria y finalizará en la Plaza Mayor.
Bueno, pues muchas gracias, Iris Junior, por estos planes, estos planes tan fantásticos que a Rocío le han hecho mucha ilusión.
Voy a ir a ver la cabalgata de Papá Noel.
Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Chaito!
Cerramos el cajón.